y por supuesto también en Facebook.
Ya lo sabes, la casilla de voz de la 88.5 ya está abierta. Radio Concierto. Solo grandes canciones.
La situación del Servicio de Impuestos Internos nos ha preocupado en las últimas semanas. Queremos saber cómo interpretar esta salida de Michel Jorrat, qué viene en el caso de Cristian Vargas, qué pasa con el servicio, cómo quedan las confianzas, cómo se soluciona una crisis tan profunda como se ha evidenciado. Para eso hemos invitado a la ex jefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos, denunciante además del caso Fraude al FUT. Ella estuvo con nosotros hace algunas semanas, pero la hemos querido invitar nuevamente para analizar la salida de Jorrat. Marisa Navarrete, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días a ustedes, buenos días a todos los que están escuchando también.
Marisa, preguntarte de inmediato, ¿se dilató demasiado la salida de Jorrat?
Bueno, a mí me parece que evidentemente el daño que se ha hecho al Servicio Impuesto Interno en todos estos meses ha sido grave, ha sido profundo, y me voy tal vez un poco más allá de lo que es la contingencia de hoy día, en el sentido de sostener lo siguiente: cuando la facultad que tiene, ¿cierto?, el Estado de imponer tributos, ¿cierto?, es de las facultades más cuestionadas, más duras de aceptar por parte de la gente, ¿cierto? Porque claro, a nadie le gusta que de su ingreso le saquen un buen porcentaje para ocuparlo en muchas cosas, ¿cierto?
Tiene que tener una legitimidad.
Tiene que haber una legitimidad. Y yo creo que ahí es donde hoy día se ha dañado lo que ha pasado en estos meses en el Servicio Impuesto Interno, y no solamente en estos meses, sino que también recordemos que hay casos, precisamente el que me tocó también participar, y más atrás incluso en el caso Johnson. Uno empieza a ver que empieza a desmejorar la opinión que tiene la comunidad respecto de un servicio que había tenido un alto estándar en cuanto a su entrega a la comunidad en torno a su servicio que entregaba de primer nivel. Entonces, cuando hay una crisis de legitimidad en torno a eso, es sumamente peligroso, porque yo tengo que estar convencida, ¿cierto?, de que el dinero, parte de mis ingresos que estoy entregando en servicio del bien común, tenga una legitimidad con el objeto de que yo lo haga.
No tiene ni una sospecha del buen destino de ese dinero, de una mala utilización. En ese sentido, Jorrat se demoró en aceptar probablemente la discusión que se había instalado, y esta negativa que la evidenció también en sus declaraciones, que cuando se le pide la renuncia, él dice no, porque aquí de una u otra forma, si renuncio, asumo como real lo que se me está imputando. Pese a eso, se fue probablemente irresponsable con el Servicio de Impuestos Internos al dejar que llegara tanto y tan fuerte la polémica a la rivalidad que había también con Cristian Vargas.
Claro. Efectivamente, cuando, bueno, esa es la opinión que tengo, yo ya no soy funcionario público, pero tengo igual esa convicción de que cuando alguien es funcionario público tiene que poner sobre el interés particular el interés público, el interés en este caso tanto de Chile, pero también del servicio al que está contribuyendo. Y en este caso, si uno hace ese análisis, ¿cierto?, independientemente si se tenga o no razón en cuanto a los cuestionamientos que está sufriendo el señor Jorrat, hoy día su imagen le estaba haciendo un daño a la comunidad. Entonces, ahí precisamente al Servicio Impuesto Interno. Y en ese sentido uno esperaría, no, a lo mejor es un gesto demasiado valiente, esperar, decir, bueno, en beneficio de este servicio público yo voy a renunciar. Yo puedo renunciar sin que tengan, y con eso demostrar que tengan razón los quienes me están acusando. Simplemente es un gesto de nobleza, ¿cierto? Y decir, bueno, yo renuncio y ustedes hagan lo que tengan que hacer, pero yo no voy a enlodar más la imagen del Servicio Impuesto Interno.
Estamos con Marisa Navarrete, ex jefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos, denunciante del caso Fraude al FUT. Marisa, Jorrat ha sorprendido con sus declaraciones al salir del cargo, señalando que había una campaña orquestada políticamente en su contra. Ha acusado al comité político de su salida. ¿Qué opinas de esas declaraciones que le ha dado, esas explicaciones que le ha entregado para de alguna manera dar tales motivos de fondo por su renuncia?
Bueno, esto está demostrando algo que es un secreto a voces, que efectivamente hoy día las autoridades del Servicio Impuesto Interno no son autónomas. Porque si el propio Jorrat reconoce, ¿cierto?, que ha sido objeto de una entre comillas persecución política, quiere decir que estas personas son las que hoy día decidieron quién está y quién no está en el Servicio Impuesto Interno. Y eso para mí es grave porque, nuevamente lo señalo, se está utilizando políticamente un servicio que tiene que ser eminentemente técnico. Es decir, hoy día la persona que dirija el Servicio Impuesto Interno tiene que ser una persona que le dé seguridad a la gente de que se va a actuar de una manera ecuánime, sea quien sea la persona que tengamos al frente, sea un político, sea una persona que atiende el negocio a la esquina, de la mismo criterio, la misma vara para de establecer si existe o no un delito tributario, que el caso concreto, tiene que ser utilizada por el Servicio de Impuesto Interno, si no, no hay tampoco legitimidad.
Ahora, Jorrat se enfrascó en una disputa interna con el subdirector jurídico, que de acuerdo a lo que tenemos entendido es quien tiene la jurisdicción en sus manos para poder presentar algún tipo de denuncia penal contra ciertos contribuyentes que vulneren la ley. Desde esa perspectiva, ¿en qué pie queda Cristian Vargas? ¿Debería probablemente también salir del cargo para limpiar todo, para despejar cualquier tipo de duda y efectivamente también para que no hayan al interior del Servicio de Impuestos Internos bandos quienes defienden o defendían a Jorrat y el otro bando que defiende o defendería a Vargas?
Bueno, yo también la opinión desde fuera ya es que a mí me parece que el Servicio de Impuesto Interno tiene que hacer una profunda revisión en torno principalmente a su jefatura. Hoy día la jefatura, no los funcionarios, están siendo bastante cuestionados porque no están actuando de la manera que debieran hacer de acuerdo al interés que ellos están velando, que es el interés público. Entonces, vemos muchas actuaciones que son erráticas y que van dependiendo, ¿cierto?, del superior que tengan, del director que tenga, y eso no puede ser. De esta manera, a mí me parece que cuando la pregunta que tú me haces respecto del subdirector jurídico, a quien no conozco, es señalar algunos antecedentes que son objetivos. La facultad, antes que se la quitara el director del Servicio de Impuesto Interno, de presentar una acción penal, querella o denuncia, estaba en manos exclusivas del subdirector jurídico. Es decir, si el subdirector jurídico quería, de corazón, digamos, presentar una acción penal, pudo haberla presentado sin consultarle a nadie. ¿Por qué? Porque la tenía delegada legalmente en él.
Y en los correos electrónicos se da cuenta de una conversación previa, y hay una suerte de negociación de la cual no tenemos datos y que se evidencia en esos correos electrónicos. Ahí ya hay una situación anómala,
claro,
¿no?
Claro, hay una situación anómala porque además, algo insólito, vemos ahí, cierto, información de la prensa, es que el director, que no tenía la facultad para revisar querella, aparece interviniendo.
Exacto.
En la revisión de una querella, cierto, aparece incluso opinando sobre el informe recopilación, o sea, leyendo el informe recopilación de antecedentes, y más grave aún, respecto a una causa en la cual el propio director se había inhabilitado. Entonces, es sumamente escandaloso lo que estamos viendo, por lo menos yo lo veo sumamente escandaloso, porque nunca me pasó que cuando yo era jefa de litigación penal, el director estaba revisando mis querellas, siempre las revisó solo el subdirector jurídico.
De hecho, Vargas en uno de los correos le dice, yo no puedo hacerme cargo de esto políticamente ni públicamente, me parece que una de las alternativas es que vuelva a tus manos, le dice a Jorrat.
Claro, eso también me parece insólito, o sea, sí. Es como si yo no quisiera hacer algo que me es de mi responsabilidad porque soy funcionario público.
¿Y por qué Vargas podría haber obrado así?
No, eso no lo puedo saber. A mí me parece súper meritorio que hoy día sea el subdirector que le haya puesto, cierto, un paralelo al director, y hoy día a raíz de eso sea la gota que rebasó el vaso, ¿cierto? Eso es súper meritorio. Pero a mí me parece que el subdirector pudo haberlo hecho y no sabemos por qué no lo hizo, digamos. Eso es una explicación que él debería dar hoy día. Entonces, de ese punto de vista, yo me parece que es bueno tener esa visión con el objeto de entender cómo se desarrollan estos hechos. ¿Es irregular todo lo que ha pasado? Sí, es irregular, porque no es lo que normalmente sucede en el Servicio de Impuestos Internos.
Ahora, lo cierto, estamos con Marisa Navarrete, ex jefa de la Oficina de Litigación Penal de Impuestos Internos, hablando sobre la salida de Michelle Jorrat. Lo cierto es que efectivamente el subdirector jurídico reconoce presiones para no presentar algún tipo de denuncia y querella, particularmente por el caso Martelli y también por el caso Novoa.
Bueno, el caso de Novoa también es un caso bastante fuerte, porque efectivamente, según información de la prensa, se le habría dado una condonación, ¿cierto? Que es absolutamente irregular. ¿Por qué irregular? Porque cuando alguien es objeto de un proceso de investigación, por así llamarlo, administrativa, que se llama recopilación de antecedentes, se le pone una anotación que impide cualquier condonación. Eso significa o que no se le puso la anotación o que se le levantó irregularmente. ¿Ya? Esas son dos cosas que son ambas irregulares. ¿Y por qué tiene un efecto en la acción penal precisamente la condonación? Porque el presupuesto de la condonación es que el contribuyente justifique que hizo algo, una omisión, con antecedentes que hagan justificable esto. O sea, eso significa que le estamos diciendo que él lo cometió por error, que se contrapone absolutamente a un dolo penal en la cual, cierto, yo he querido defraudar al Estado, cierto, al fisco con mi actuación. Por eso es que es súper relevante lo que pasó ahí ¿Y cómo se hizo? No lo sabemos tampoco.
Marisa, estamos con Marisa Navarrete, ex jefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos, denunciante además del caso fraude al FUT. Tenemos esta salida de Michelle Jorat muy polémica, muy escandalosa en algún sentido. Recordamos la salida de Julio Pereira anteriormente. Tenemos dos casos muy muy notorios, muy controvertidos de salidas de directores del Servicio de Impuestos Internos. Y uno ve tan lejanos los tiempos, no sé, de Echeverry, por ejemplo, donde el Servicio de Impuestos Internos además se convirtió en un modelo para otros países, ¿no? Una modernización muy importante. ¿Qué ha pasado en estos años que el cargo lamentablemente ha sufrido o ha estado en el centro de la polémica? Ayer decía el ministro de Hacienda, sacamos de alguna manera a Jorat para sacar al servicio de los diarios.
Sí, bueno, efectivamente las personas que, a estos dos directores que usted me está mencionando, han tenido conflicto de intereses, y es el mismo conflicto de interés que tenía el señor Jorat, porque evidentemente es una persona emitió boleta, ya sean falsa o no, lo tendrán que calificar posteriormente, a una persona que está siendo investigada en un caso de tanta relevancia nacional, evidente que todo el mundo sospecha de que aquí hay una protección, porque más que mal era al menos su cliente, digamos, ¿cierto? Entonces, evidentemente eso lo que hace es que se cuestione. Por eso es que es importante que el Servicio de Impuesto Interno sea liderado por personas que le puedan dar garantía a la comunidad, sobre todo hoy día, donde está sumamente cuestionado y donde, como he dicho, hay una crisis para mí de legitimidad, que tú lo puedes ver, la gente dice, bueno, ¿por qué me están cobrando a mí los impuestos, una mugre de impuestos? Y estas personas, que son las grandes empresas, recordemos que hoy día no solamente son las empresas Sokimich, hay varias empresas que están siendo objeto de alguna suerte de investigación por parte del Servicio de Impuesto Interno que desconocemos, porque todo eso son antecedentes secretos, Alsacia, ¿cierto?, y Celulosa Arauco. Hoy día están siendo, según la información que aparece en la prensa, objeto de alguna negociación dentro del Servicio de Impuesto Interno, que no sabemos qué es lo que está pasando, porque muchos de los casos que llegan al Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto?, son arreglados, ¿cierto?, y está dentro de sus facultades también, decir, bueno, aquí se pagan los impuestos, se rectifican las declaraciones y aquí no ha pasado nada.
Se una acción judicial.
Que fue lo que intentó hacer Penta.
Que aparecen en la Dirección de Grandes Contribuyentes y que la Dirección de Grandes Contribuyentes tendrá que analizar si hay mérito para un delito, porque no son contrapuestas unas con otras, digamos. O sea, yo puedo cobrar los impuestos y además interponer una acción penal.
Caminos paralelos.
Claro, entonces, pero si nosotros seguimos el criterio que ha tenido sistemáticamente el Servicio de Impuesto Interno en torno a lo que es, como yo siempre he dicho, la especialidad de la casa, que es la defraudación fiscal a través de boletas o facturas falsa, eso es lo que siempre ha hecho, el 99% de las acciones son de eso, del Servicio de Impuesto Interno. Si seguimos el criterio tradicional que ha tenido el Servicio de Impuesto Interno, bueno, al menos esto amerita a que se haga una denuncia criminal por estos hechos, si eso es lo que se dice, porque también es importante saber que hoy día la investigación penal la tiene que hacer el Ministerio Público, nadie más, porque es el único organismo constitucionalmente habilitado para investigar delitos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Servicio de Impuesto Interno? Hace una especie de recopilación de antecedentes, una recopilación, pero una especie de investigación administrativa previa, indiciaria. No puede él empezar a investigar, tomar declaraciones a personas que son posiblemente imputados, porque eso le corresponde al Ministerio Público. Basta que yo tenga un antecedente, un indicio suficiente como para decir, mire, aquí parece que hay delito, y parece que hay, ¿cierto? Porque ya todo lo hemos visto. Bueno, con eso lo que correspondería hacer es una acción penal general, ¿cierto? Bastante amplia, no así como agoteo, como ha venido saliendo, como a todo el mundo le da la impresión. Acciones a goteo, una acción penal que le autorice al Ministerio Público a investigar todos los delitos tributarios relacionados con el financiamiento ilegal de la política en Chile. Y me permite terminar solamente un tema, tal vez me estoy excediendo un poco, es que cuando hablamos de financiamiento irregular de la política en Chile, no estamos hablando de que ese hecho sea el constitutivo delito. Sabemos que eso pareciera ser que no está dentro de...
No
está tipificado. Pero es que hay una segunda actuación que se hizo independiente, que no era necesaria para financiar irregularmente la política. Es que para aquellas empresas que fueron estas empresas, ¿cierto?, tan buenas que financiaban la
política,
benefactora, llamámosle, para que esas empresas no le saliera tan caro la cosa, ¿cierto?, le metieron boleta y factura falsa para que rebajarla de impuestos, o sea, defraudarnos a todos.
Sí, Marisa, finalmente, porque nos quedan segundos, te quiero preguntar si tienes antecedentes de Juan Alberto Rojas, este director interino que ha sido mencionado como protagonista en caso de la condonación de Johnson's, cercano a la UDI, dicen algunos. ¿Qué antecedentes había ahí en el servicio? Porque él coincidió contigo ahí en algún minuto,
¿no? Sí, pero la verdad no tengo ningún conocimiento personal de él, porque yo estaba, el servicio de impuestos interno era un servicio muy grande, y claro, entonces yo estaba en un área totalmente distinta, subdirección jurídica, y no te podría decir absolutamente nada más que lo que ha salido en la prensa de que...
Pero estuvo en la condonación, ¿no?
Sí, eso es con... la persona que firmó, porque estaba como subrogante.
A mí me queda un pendiente también, Marisa, sobre la alta dirección pública, que es el mecanismo finalmente para designar al nuevo director. ¿Es confiable ese mecanismo?
Bueno, veamos lo que pasó con Jordán. Pues tuvo un año, no sé cuántos participantes.
Esa es la herramienta que hay.
Salió, no, a mí me parece que la alta dirección pública lo que está haciendo es darle como un cariz de
legitimidad.
De legitimidad a los cargos que siguen siendo de resorte del gobierno de turno.
Claro, discrecionales, ¿no? En muchos sentidos.
Entonces, la verdad es que no me parece que hoy día la alta dirección pública esté siendo.
Muy bien, pues Marisa Navarrete, ex jefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos, denunciante además del caso Fraude al Food. Muchísimas gracias por conversar con nosotros y analizar la salida de Michelle Jorrat del Servicio de Impuestos Internos. Que tengas muy buen día.
Buenos días.
Cuídate, Marisa. Gracias. Chau.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día. En concierto. En 1976.